En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros, para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial que me hace mucha ilusión tener con nosotros. Ángel Pardo, ¿qué tal estás, Ángel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Contento de compartir este ratito con todos vosotros.
Además, ha sido un poco complicado poder tenerte en el programa, por eso me hace más ilusión, porque tienes una agenda de viajes tremenda que a lo mejor luego nos puedes compartir alguno de los elementos, ¿no?, que componen esa agenda, si tiene que ver con lo que vamos a hablar en el programa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha coincidido este mes, este último mes ha sido un mes de muchos viajes, contento.
Sí.
Y la verdad es que viendo, ¿no?, y disfrutando del momento actual de este mercado, que está en plena ebullición y que hay que aprovechar al máximo, con lo cual fantástico que tengáis iniciativas de este tipo. Y que ha habido una cosa que has dicho al principio que me ha encantado, cuando decías que estáis para informar, para formar y también para entretener,
exacto,
¿no? Y ahí me encontraréis a mí también.
Genial, Ángel. Pues no hay duda que luego hablaremos de todos estos temas que has enunciado y alguno más. Y además tendremos nuestras habituales secciones del CryptoTest, el CryptoEnigma y el CryptoConsejo. Y empezamos por el CryptoEnigma. Hoy es el siguiente. ¿Cuál es el incidente que llevó a la bifurcación de la blockchain de Ethereum en 2016? Resolveremos este CryptoEnigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros. Walk just like they say, I talk just like, and they say these scuffed up boots look as good on me as they did on you. And that bored out Ford you had is running just as good as it ever has. I think I broke your record for a smallmouth bass, sunset spinnerbait second cast. Bueno, pues como os decía, hoy en Crypto Capital tenemos el honor de presentar a nuestro invitado Ángel Pardo. Ángel lleva más de 25 años liderando la transformación digital, por ejemplo, en agencias en la web 2.0. También ha dejado una marca imborrable en el mundo de la innovación financiera. Ha sido reconocido por Forbes como uno de los 100 creativos más influyentes en los negocios y se considera un visionario en la adopción de las finanzas descentralizadas y las criptomonedas. Ángel Pardo es fundador de MetaPro Academy y conferenciante TED. Ha guiado de esta manera a miles de personas y empresas, ayudándoles a transformar sus ahorros, sus inversiones, su patrimonio y optimizar la gestión de las tesorerías a través de las finanzas descentralizadas. También es el autor del libro Bitcoin, la lección del millón de euros, lo que nadie te cuenta sobre el Bitcoin, las criptomonedas y la revolución de las finanzas descentralizadas que está transformando el mundo financiero. De hecho, yo, Ángel, le conocí porque compré su libro, me lo leí, me pareció interesantísimo y dije, tengo que traer a Ángel al programa. Y aquí le tenemos. No sé si quieres añadir algo más, si me he dejado algo, Ángel.
Sí, agradecerte la presentación. Ya, como he dicho antes, muy contento de estar esta tarde aquí contigo y con toda tu audiencia, porque es fundamental el trabajo que estáis haciendo de divulgación para que el mayor número de personas entienda esta revolución, este mercado financiero 2.0, y sobre todo que aprendan a operarlo de manera responsable, ¿no?
Uh-huh. Y segura, ¿no? Segura, responsable y sabiendo, ¿no?, lo que están haciendo.
Totalmente. De hecho, esto es lo que explico en el libro, ¿no? Porque yo, este libro nace de una experiencia que yo tuve invirtiendo, que perdí 1 millón de euros, que se hice pronto. Y lo hice no porque lo hiciese de una manera irresponsable, sino porque me faltaba conocimiento. Es verdad que vi una oportunidad, pero quizá faltó prudencia y más visión y sobre todo más conocimiento, y el hecho de que estemos hoy aquí, pues la verdad es que me congratula, porque ayuda, ¿no? Es ese puntito o esos granitos de arena que va a ayudar a que muchas personas lo puedan aprovechar y sobre todo lo puedan hacer de forma segura.
Luego, Ángel, entraremos en detalle sobre tu libro, porque realmente es bastante admirable y poca gente lo hace, reconocer como tú que perdiste 1 millón de euros. O sea, realmente es verdad que luego lo has recuperado, que también es una historia memorable a contar, ¿no? Pero primero reconoces que lo perdiste, que cometiste tus errores y que realmente pues fue un gran golpe en tu vida, ¿no?
No, claro, es que piensa que en este, en, bueno, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Todo el mundo habla de los éxitos, ¿no? Uh-huh. Y de los buenos resultados, pero muy pocas veces hacemos referencia a situaciones que la vida nos pone, ¿no? Y que a veces son situaciones límite y en este caso, pues bueno, yo viví una pérdida patrimonial importante y me prometí a mí mismo que algo tenía que hacer para que eso que me había pasado a mí no le pasase a nadie más, ¿no?
Me parece una misión admirable y por eso estás aquí también para contar, ¿no? Para contar qué estás haciendo precisamente para que otras personas pues no caigan en los errores en los que tú pudiste caer en aquel momento, ¿no? Tenemos una pregunta que hacemos a todos los invitados y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué. En tu caso yo creo que está más o menos clara la respuesta, pero me gustaría que la ampliaras y la explicaras con tus palabras, ¿no?
Pues mira, te voy a hacer un poco de recap, voy a irme unos años para atrás. Yo cuando descubrí este mundo fue para mí todo una, ¿no? un descubrimiento, dicho de paso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nunca había invertido en bolsa, por ejemplo, porque era un tipo de inversión que a mí no me llamaba la atención. Yo siempre había invertido en el mundo inmobiliario. Es verdad que allí tengo bastante expertise, también con la agencia. Luego, si quieres, podemos comentar.
Sí.
Pero más allá de haber invertido en startups y en fondos, nunca había invertido en bolsa, ¿no? Y entonces era un momento donde yo estaba invirtiendo muchísimo en inmobiliario, donde me apalancaba, donde utilizaba el apalancamiento para crecer en activos, y me hablaron del mundo de las finanzas descentralizadas, que no lo entendí, ya el concepto ya es un poco extraño, ¿no? Descentralizadas. Sí. ¿Qué quiere decir eso de descentralizado, ¿no? Pero cuando vi todo el potencial que tenían y sobre todo que me podían facilitar pues el hecho de pedir préstamos de una manera mucho más sencilla que quizá en el sector financiero tradicional, oye, vi una oportunidad, una ventana de oportunidad enorme, me quise formar, estuve, recuerdo, todo un fin de semana investigando y profundizando un poco en este mundo de las criptomonedas y fue un poquito el grano, ¿no? El granito de arena o la semilla que hizo que hoy esté aquí, ¿no? Y la verdad es que desde el momento en el que entendí bien, qué era Bitcoin, qué eran las finanzas descentralizadas, todo el potencial que tenían, este mundo financiero 2.0 que le llamamos ahora, dije, esto es algo que no me quiero perder. ¿Qué me pasó? Que quise ir rápido, que pensé que era más sencillo de lo que realmente es, y entonces entré pues con falta de conocimiento. Es verdad que me formé, pero no lo suficiente como para tener el éxito que estaba buscando, y las consecuencias pues son bien sabidas, ¿no? Que fue esa pérdida patrimonial tan importante.
Realmente lo que cuentas es muy interesante, porque tú en aquel momento, bueno, aparte del mundo inmobiliario que conoces bastante bien, también liderabas o lideras una agencia, digamos, tradicional en la web 2.0, y me imagino que esa actividad empresarial también te producía unos beneficios, y bueno, pues tú estabas haciendo ahí una actividad. ¿Cómo desde ese mundo del marketing? ¿Qué relación
pues fíjate,
tiene?
Nosotros siempre nos hemos dedicado al mundo de la innovación, en este caso al mundo de innovación en comunicación. Llevamos desde el 2001, 2002, cuando nadie hablaba de la publicidad en Internet, pues trabajando en este ecosistema. Yo recuerdo un poco, fíjate, además se repite, ¿no? Yo recuerdo lo que me decían en aquel entonces cuando tenía 20 años, que decidí pasar de la publicidad de la televisión, la más convencional, de hacer anuncios para televisión, hacer webs y hacer banners, ¿no? Que incluso recuerdo los chascarrillos de compañeros más seniors que me decían, Ángel, estás loco, cómo se nota que eres joven y no tienes experiencia, porque pasar o renunciar a hacer publicidad en televisión para hacer publicidad en banners y hacer webs que en aquel momento eran HTML, que eran muy arcaicas, pues no lo entendía, ¿no? Y la verdad es que era cierto que las luces, ¿no? y los carteles de neón de la publicidad convencional en aquel momento eran evidentemente mucho más atrayentes, pero yo vi que había una oportunidad y que no sabía cómo, ni cuándo, ni en qué intensidad, pero tenía muy claro que iba a haber un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Y fíjate que eso mismo nosotros lo vivimos en el 2010 con el inicio de las redes sociales. Yo recuerdo a grandes directores de marketing que muchos eran escépticos y te decían, oye, esto de compartir un viaje, compartir imágenes de lo que has comido o de un libro, como que no tiene demasiado sentido, ¿no? Y fijaos lo que ha significado para todo, para toda la economía y para la relación de las personas, las redes sociales, ¿no? Y eso mismo, ese mismo discurso de esto no va a funcionar, esto no va a servir o esto va a ser muy minoritario, pues lo viví en el 2017, 2018 y 2019 con las criptomonedas, ¿no? Lo que pasa que ya me pillaba con muchísima más experiencia, con la certeza de que estaba ante la gran oportunidad, que yo me atrevo a decir que es la mayor oportunidad que la humanidad ha tenido en los últimos años. Yo lo pondría al mismo nivel que la inteligencia artificial. La diferencia entre la inteligencia artificial y las finanzas descentralizadas es que las finanzas descentralizadas nos igualan a todos. Por primera vez en la historia, nosotros tenemos acceso a las mismas oportunidades de inversión o de rentabilidad, ya tengamos un euro o tengamos miles de millones de euros. Con lo cual, eso es un cambio de paradigma que jamás se había producido, ¿no? Y por eso a mí me sedujo tanto y dije, esto es algo que yo no me quiero perder. Y hicimos también una evolución con la agencia, ¿no? Que como siempre nos habíamos dedicado a la innovación, pues empezamos a derivar parte del negocio, parte de los servicios, incluso a la formación de nuestros equipos a la web 3.0, ¿no? Ajá.
Bueno, realmente esta evolución que estás describiendo, esos paralelismos, yo también los veo con la burbuja de Internet, que lo has citado antes brevemente. Yo recuerdo personas muy, muy capacitadas y muy formadas decir que el comercio electrónico pues nunca llegaría a ser lo que hoy es. Y hoy en día se vende más por Internet que a través de los canales tradicionales, ¿no? Y sin embargo, pues aquello parece una utopía. O sea que es verdad que esos paralelismos ocurren. ¿Y en qué momento, o sea, es tan malo llegar tarde como llegar demasiado pronto? ¿Tú crees que ahora mismo estamos llegando demasiado pronto, todos los que estamos convencidos de que esta revolución del valor de Bitcoin, de las criptomonedas, de las finanzas descentralizadas, mira, es algo realmente potente, ¿no?
Mira, yo creo que este mercado, el mercado de las finanzas descentralizadas, de Bitcoin y de todo el ecosistema, es un mercado muy agradecido. ¿Por qué es muy agradecido? Porque te genera una alta rentabilidad si lo sabes gestionar y si sabes operar en él. Para que los oyentes hagan una idea, desde la aparición de Bitcoin en el 2008, ha sido un activo que se ha revalorizado de media un 140% anual.
Al año, ¿vale? Sí.
Y al año, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que pierde dinero invirtiendo en cripto o invirtiendo en Bitcoin?
Claro.
Cuando es un activo que sin hacer nada tiene esta alta revalorización, que es el único, o sea, no hay otro activo financiero en el mercado que tenga estos números. Y la respuesta, pues probablemente es una respuesta muy sencilla y de perogrullo de sentido común, que es porque las personas, los inversores, ya sean más neófitos o más experimentados, no tienen el conocimiento para operar este mercado. No tienen el sentido común que aplica a este mercado. Yo siempre explico a mi comunidad y a los alumnos que inician nuestras formaciones, es que hay que desarrollar un sentido común ad hoc para esta industria, ¿no? Para esta oportunidad financiera. Porque el sentido común que te haya permitido, oye, tener éxito a nivel profesional, a nivel personal, incluso en otros ámbitos de la inversión, aquí no aplica. Porque es un mercado muy volátil, porque es un mercado donde las grandes manos juegan con la psicología del pequeño inversor o del inversor retail o del que tiene menos experiencia y de verdad que tienen la habilidad y tienen la capacidad de influir muchísimo, ¿no? Y eso hace que, oye, que vayan al vaivén de estas manos fuertes, que esto es lo que tenemos que intentar, evidentemente, que los pequeños inversores aprovechar la oportunidad, pero sin caer en estos juegos, ¿no?
Esto que comentas es muy interesante, ocurre también en otros mercados, pero quizá en el mercado cripto, por esa volatilidad, por esas características, es especialmente exacerbado, ¿no? Pero yo recuerdo también que el 90% de las personas que invierten, por ejemplo, en un índice, en un fondo indexado, pues a lo mejor por sus decisiones de cuándo entrar y cuándo salir, tampoco están aprovechando toda la rentabilidad que podrían haber tenido si se hubieran mantenido en su inversión con calma y tomando decisiones fundamentadas durante un mayor periodo de tiempo, ¿no? O sea que...
Sí, pero Carlos, fíjate que yo estoy convencido que las personas que invierten en índices o que invierten en bolsas, a no ser que hagan intradía, son mucho más pacientes.
Cierto, ¿no? Eso es cierto.
Y sobre todo tienen la percepción de que para ser rentables necesitan más tiempo. Uno de los mayores errores que yo veo y que se cometen en este ecosistema financiero nuevo es que la gente viene con muchas ganas de ganar dinero, de hacerse ricos de la noche a la mañana ya. Y con muy poca paciencia. Y yo siempre explico lo mismo, hay que aplicar las dos P, la prudencia y la paciencia. Si aplicas prudencia y paciencia en el tipo de inversión del que estamos hablando, los resultados van a llegar, tarde o temprano van a llegar. ¿Por qué? Por eso que comentábamos antes, ¿no? De la revalorización que ha tenido Bitcoin a lo largo de estos años, ¿no? Desde que apareció, un 140 al año, un 140% de rentabilidad al año de media. Es que, ¿cómo puede ser? Que por falta de paciencia, por falta de perspectiva del mercado, por falta de conocimiento, cometamos errores. Y los típicos errores aquí son, pues, los básicos. Oye, entro en el mercado sin ver un poquito el precio, sin analizar, porque muchas veces las personas no tienen experiencia y profundidad en el, uh-huh. en el análisis técnico y entran a día de hoy, por ejemplo. En 95.000, que está en 95.546, que lo tengo aquí en pantalla. Pues, oye, entro y resulta que esta noche o mañana por la mañana me levanto y está 93, pues la mayoría de personas que no saben dicen, mira, ¿sabes qué? Voy a vender porque va a seguir cayendo y cuando caiga a 90 o a 87, recupro, oye, voy a comprar. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Que te tomas el café, lees el periódico o te vas a trabajar y cuando vuelves de trabajar ya no está en 93, que está en 104, porque este mercado es así. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que vuelves a comprar porque te dices, ostras, sí. Te entra esa sensación de FOMO, esa sensación de fear of missing out, ¿no? Que dicen los americanos, de sí. Oye, me voy a quedar fuera del mercado y vuelvo a comprar. Y justo se ha dado la condición de que tú habías comprado en 95, habías vendido en 93 y has vuelto a comprar en 104. Claro. Con lo cual, hoy ahí te has dejado no solo rentabilidad, sino te has dejado Bitcoin por el camino, ¿no? Y eso, si te sucede varias veces, que suele pasar, acaba pasando, pues esto, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo puede ser que haya perdido dinero? Oye, pues mira, el mundo cripto es un mundo de estafas, es un mundo que no funciona o que no es rentable. No, es muy rentable. El problema es que no operamos de la manera responsable que se debe. Y eso, pues evidentemente, aquí los errores se pagan con dinero.
Ángel, has hablado de prudencia y paciencia. Además, tú esto en mensaje lo repites, por ejemplo, en los anuncios en YouTube, que la verdad es que estás haciendo unas campañas muy interesantes para, digamos, promocionar los servicios que ofrecéis formativos en MetaPro Academy. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es MetaPro Academy, qué pretende, a quién va dirigido y realmente, bueno, pues cuál es la misión, ¿no?, que tenéis?
Sí, pues mira, yo a raíz de la pérdida que tuve en esta inversión, invirtiendo en Bitcoin, decidí hacer algo para que esto que me pasó a mí, pues que evitar que le pasara a otras personas, ¿no? Yo soy de la creencia, y eso es un tema muy personal, ¿no?, que uno tiene que ser merecedores de los talentos que la vida le regala. ¿Vale? En mi caso, yo los tengo identificados, pues bueno, y si me preguntas te diría, mira, tengo la capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas uh-huh. y quizá ver negocios que me permiten, oye, pues crear proyectos que sean rentables a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, yo quise poner en juego esos talentos que la vida me ha regalado y decidí fundar MetaPro Academy. ¿Cómo lo hice? Pues bueno, a raíz de la pérdida pensé, oye, no tengo el conocimiento necesario, me tengo que formar. Y empecé a viajar. Empecé a ser asiduo de todos los encuentros de esta industria a nivel internacional, ajá. ¿vale? Además, en Latinoamérica, pues a raíz del impacto que tiene pues la inflación, pues es un mercado muy desarrollado porque facilita o porque protege a muchos usuarios, a muchos ciudadanos de ese continente, pues los efectos negativos de la inflación. Y luego en Estados Unidos y en Asia, pues bueno, me dediqué a viajar a todos los eventos de la Fundación de Ethereum y de otros movimientos dentro de la industria, ¿no? Sí. Y ahí me di cuenta que era una industria de muchísimo talento, con gente joven y gente también senior como nosotros, que tenía muchas ganas de transformar el mundo, que es verdad que había cierto interés espurio, es decir, cierto interés económico, obviamente, como cualquier actividad, claro. Pero también había una vocación, una ilusión, un interés de cambiar el mundo, y eso me atrapó, eso me encantó, eso pensé, ostras, y me permitió, pues, desarrollar un propósito que hasta ahora había trabajado mucho, había ayudado a muchas compañías, a muchas marcas, a incluso a muchos políticos, pero siempre desde el interés de ayudar, desde quizá un poquito desde el ego de hacer las cosas bien y tener cierto reconocimiento, pero también desde el interés económico, ¿no? Y aquí me di cuenta que tenía un propósito, que era intentar ayudar al mayor número de personas con lo que yo pudiese hacer, que en este caso es una plataforma formativa como es MetaPro, para que, oye, esa experiencia y sobre todo la oportunidad que suponen las finanzas descentralizadas las pudieran aprovechar el mayor número de personas. A día de hoy tenemos en torno a 2.500, 3.000 alumnos, ¿sí? Y hacemos de forma bastante asidua, hacemos eventos online donde durante 3, 4, 5 días, que de hecho hoy empezamos uno esta tarde a las 7:30, valga el momento para comentarlo, pues explicamos la oportunidad, ¿no? Y sobre todo insistimos mucho en cómo operar este mercado desde la prudencia y desde la paciencia. Y ahí hemos estado, pues bueno, ayudando a muchas personas a descubrir esta oportunidad y estamos hablando de en torno a 50-60 mil personas, ¿no? Y mi objetivo es llegar a más de 200.000. Y ese es un poco el propósito y toda la comunidad MetaPro, todos los profesores y todo el staff de la academia, pues estamos en ese objetivo.
¿Realmente la audiencia a quien te diriges es al que no sabe nada, al que es escéptico y hay que convencerle, al que ha oído campanas y no sabe dónde? O sea, ¿cuál es el público realmente al que te estás dirigiendo?
Mira, desde el punto de vista de edad, estamos hablando mayores de 35, uh-huh, que son profesionales liberales, personas que ya tienen cierto recorrido a nivel laboral, que tienen cierta inquietud de ver cómo, oye, pueden aprovechar pues los ahorros que tienen y cómo le pueden sacar una rentabilidad extra, ¿de acuerdo? Y luego también nos encontramos muchas personas que están ya en la etapa final de su
vida laboral, ¿no? Digamos.
De su vida laboral, uh-huh, y tienen la incertidumbre, tienen la inquietud y tienen probablemente ciertos miedos de pensar, oye, necesito crear una fuente alternativa de ingresos porque quizá con la pensión que voy a recibir, pues no voy a tener suficiente, ¿no? Y entonces se junta un poquito todo este mundo. Es verdad que además da la casualidad que normalmente los más jóvenes están en este ecosistema y hay muchas personas en habla hispana que lo están haciendo muy bien, tenemos mucha suerte. Yo siempre digo que en España tenemos un ecosistema de academias cripto bastante consolidada, uh-huh, pero yo te diría que igual que está bastante consolidada y que tiene un nivel de calidad muy elevado, hay pocas que estén lideradas por perfiles pues como el mío, ¿no? Que tienen mucho bagaje profesional, sí, que las han visto de todos los colores y que al final, oye, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Sin desmerecer a nadie, obviamente, porque el talento existe en el mercado y hay que reconocerlo. Pero yo prefiero que me opere un cirujano con 50 años y 25 años de experiencia, que un cirujano recién ¿no? licenciado, por muy excelente que sea, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la comunidad que tenemos valora eso, valora también aprender en comunidad, porque muchas veces nos encontramos que nuestro entorno más próximo, en nuestro núcleo familiar, no entienden, sí, que tengamos la inquietud de invertir en este ecosistema y lo primero que te dicen, oh, ten cuidado que esto
se pierde dinero. Dímelo a mí.
Fíjate, ¿no? Sí, sí. Y mira tú en tu caso, que seguramente lo has explicado muchas veces, ¿no? Oye, sí, ¿cómo se te ocurre ir a tu emisora y decir, oye, vamos a hacer un programa a mediodía para hablar de estos temas, ¿no? Porque probablemente, oye, habéis tenido pues la osadía el arrojo para hacerlo, porque tampoco es fácil. Porque incluso los medios de comunicación tienden a no solo a banalizar, sino también a tachar de demoníaco este...
Sí, a distorsionar un poco la imagen que tiene todo este mundo, sí.
Es cierto, pero por falta de conocimiento, y ahí es donde estamos nosotros. Y ahí es donde estamos nosotros. Y a mí me pasa, mi entorno más cercano, que ven cómo vivo, que ven lo que hago, que ven los viajes que tengo que hacer y el impacto que tenemos, y muchas veces siguen teniendo dudas, ¿no? Yo les digo, oye, pero ¿no veis las oportunidades que yo puedo dar a mis hijos gracias a este mercado? ¿No veis el nivel de vida que puedes tener o que puedes llevar aprovechando esta oportunidad? Pues también cuesta, ¿no? Pero también costaba internet en su momento, también costaban las redes sociales y también cuesta la inteligencia artificial. Cuando nos movemos en la innovación, la curva de adopción suele alargarse, todo y que la curva de adopción de este mercado comparado con internet vamos muy 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 adelantado, ¿eh? Si quieres podemos hablar también de ello.
Desde luego, tenemos tiempo para hablar de ello. Lo que pasa es que va a ser después de la pausa que vamos a hacer ahora mismo para la apertura del mercado en Estados Unidos y para algún mensaje publicitario, pero no os vayáis porque continuamos en muy pocos minutos. We'll be right back.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.